monogenia diabólica. Acababa de expulsar a un demonio que había dejado mudo a un hombre. Cuando el demonio se fue, el mudo habló. La gente se quedó asombrada. Pero algunos dijeron: este echa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Otros, para probarlo, le pedían un milagro del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo será desolado y cae casa sobre casa. Si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo podrá subsistir su reino? ¿Por qué decís que yo echo los demonios con el poder de Belcebú? Si yo echo los demonios con el poder de Belcebú, ¿con qué poder los echan vuestros hijos? Por eso, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el poder de Dios, es señal de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, está segura su hacienda. Pero si sobreviene otro más fuerte que él, y lo vence, le quita las armas en que confiaba, y reparte todos sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11, 14, 23. Las doctrinas romana y protestante, no se puede negar, constituyen una edición aumentada e ilustrada de la religión judaica. Sus puntos de contacto son tan enrevesados, mayormente en lo que se refiere a la romana, sus sistemas tan destacados, que se puede afirmar, sin miedo a equivocarse, que ellas son una prolongación del judaísmo. La construcción filosófica que sirve de base a la doctrina judaica poco difiere de la que orienta a los partidarios del romanismo y del protestantismo. El espíritu de orgullo no se destaca más en aquella que en estas. Las necias pretensiones de poseer la verdad absoluta, mantenidas por los sacerdotes judíos, caracteriza hoy a los padres y pastores. La ambición del poder, que forzaba el sacerdocio hebreo a adorar a César, se verifica en los sacerdotes de Roma, que se alían y dan su sanción moral a los gobiernos poco dignos, a los grandes, aunque estos sean ladrones y corruptos. La moneda de César, con la que el fariseo tentó a Jesús, predomina en el clero de Roma. El egoísmo de secta no se traduce más a la letra del judaísmo que a la letra y al espíritu del catolicismo. Si el romanismo no hubiese perfeccionado las exterioridades y los ritos de su culto, su doctrina sería el facsímile de aquella que condenó a Jesús como un ser desequilibrado y demoníaco. Otra cosa digna de comentar en el romanismo, y en lo que sobrepuja al judaísmo, son las pompas y el lujo de que se reviste. Nunca se vio, en todas las épocas, sacerdocio más amigo de grandezas, de oro, de pedrería, de púrpura, de brocado, de lentejuelas, de diamantes, de zafiros, de esmeraldas, de topacios, de rubíes, de coronas, de diademas, de ornatos, de palacios, de palacetes, de monumentos lujosamente ornamentados, como aquellos en que son ministros los sacerdotes de la religión de Roma. Las pompas, las ceremonias, las solemnidades, las fiestas y festejos, los festines y festividades con que el romanismo agita a los pueblos, ciudades, villas y aldeas, sobrepasan todas las ceremonias y pompas del judaísmo, tan condenadas por Cristo. Sobrepasan incluso, duro es decirlo, pero nadie lo puede contradecir, las fiestas del buey Apis de los egipcios, los bacanales griegas, las orgías romanas, las fiestas de Cibeles y la de los locos de la Edad Media. Si por otro lado pasáramos revista al dogmatismo feroz con que el judaísmo mantenía esclavizado al pueblo entero, no dejaremos de verificar que, en la sinagoga, también había un rayo de tolerancia que permitía la confrontación de las escrituras, mientras que en la iglesia nada más se oye que el duro y monótono ritual, que no afecta a la inteligencia ni toca el sentimiento. Satanás e infierno eterno, figuras destacadas del judaísmo, se ajustaron perfectamente al romanismo y protestantismo, extendiendo aún más su acción. Las oraciones pagadas, condenadas en los evangelios, constituyen una fuente de renta para la iglesia, y los sacramentos, hábilmente examinados, fueron revestidos de pompas que proporcionaron propinas ventajosas a las finanzas religiosas de Roma. El Hades de los griegos y el infierno de los judíos fueron transformados en infierno, purgatorio, limbo, y el reino de los cielos, que el Maestro dice hallarse en nosotros, fue trasladado para más allá del firmamento, y solo tienen derecho a entrar aquellos que llevarán la admisión del representante de San Pedro. El código penal y el código civil del judaísmo también pasarán por una inteligente revisión, siéndoles añadidos derechos y ordenaciones atenuantes y parágrafos agravantes. Las indulgencias, las promesas, los óbolos no fueron olvidados para consustanciar la vida del romanismo y fortificar su poder. Es casi absoluta la paridad existente entre el romanismo y el judaísmo. El catolicismo es, pues, una ramificación, es decir, un complemento ilustrado del farisaísmo, y por constitución monogénica, tras sucesivos crecimientos, se presenta tal como el ser que le dio el origen, con la simple diferencia del progreso realizado debido a las influencias del medio y del tiempo. Sus puntos de contacto son tan enrevesados, sus sistemas tan destacados, sus prácticas tan semejantes, que no es para admirar que el catolicismo rechace el espiritismo, por el mismo motivo por el cual el judaísmo rechazó el cristianismo, y, usando hasta, en la impugnación, la misma proposición lanzada a la cara de Cristo Jesús es por Belcebú, que él echa a los demonios. Pero ha llegado el tiempo de que brille la luz y así como desaparecieron de la tierra el iguanodonte y el megalosaurio, el catolicismo, como el judaísmo, semejante a momias que recuerdan un pasado de ignorancia y de atraso, servirán como padrones para recordar esas generaciones incultas, amortajadas en la noche de los tiempos. En cuanto a Satanás y Belcebú, pedimos a nuestro lector consulte nuestro libro El Diablo y la Iglesia frente al cristianismo. Manifestación de la mediumnidad. Cuando un hombre fuerte y armado guarda su palacio, está segura su hacienda. Pero si sobreviene otro más fuerte que él, y lo vence, le quita las armas en que confiaba, y reparte todos sus bienes. Lucas 11, 21, 22. Nos parece llegado el tiempo en que el espiritismo reivindique sus derechos, alienados por las sectas parasitarias, que han mantenido la ignorancia de las masas e impedido el progreso de la humanidad. Creemos que esa manifestación, incluso en sus principios, será el gran acontecimiento del siglo, señalando una nueva etapa de progreso espiritual para los pueblos y las naciones. La manifestación de la mediumnidad señalada en las Escrituras, como gran factor de las manifestaciones espíritas no solo entre creyentes, sino entre incrédulos, no dejará de realizarse, y el tiempo está próximo en que los religiosos de todas las religiones, católicos, protestantes, musulmanes, budistas, ocultistas o teosofistas, hasta incluso judíos intransigentes, se verán forzados a buscar la verdad, que se les descubrirá entera. Mientras el hombre fuerte, bien armado, guarda su casa, sus bienes están seguros, pero cuando sobreviene otro más fuerte que él, y lo vence, le quitará las armas en que confiaba, y repartirá sus bienes. Esta doctrina, en su cumplimiento, realizará, sin duda, el más alto desideratum espírita, solucionando la cuestión religiosa oscurecida por los mercaderes de la fe y por el menosprecio de las gentes para las cosas espirituales. La mediumnidad, que existe en estado latente en casi todas las criaturas humanas, tendrá su manifestación espontánea, y entonces, sobreviniendo una nueva luz, luz que ha sido vedada por la clase sacerdotal, la sociedad se desarrollará por los sentimientos afectivos y fraternales de auxilio recíproco, que la comunicación del espíritu le facilitará. El momento actual denuncia una acción decisiva de lo alto para resolver el problema, no decimos de la unificación de las creencias, sino de la unificación de los creyentes bajo las sólidas bases de la verdadera fraternidad. Nota de pie. Es lo que actualmente se viene cumpliendo 1976. Fin nota de pie. Hablamos desilusionados de la unificación de las creencias, pues es imposible que los fieles, guardas de la fe noble, presos como están a los intereses del mundo, puedan rendirse incluso a la evidencia de la palabra viva. La resolución de ese problema vital no está afecta al hombre. Es obra del cielo y el cielo en todos los momentos difíciles de la humanidad ha hecho sentir su acción, a veces de modo violento, lo que no es dado al hombre prever. No hay duda de que atravesamos un momento crítico. En su sermón profético, Jesús, después de haber señalado los presagios de la gran tribulación que precedería a su venida, recuerda, con la parábola de la higuera, el advenimiento del reino de Dios, que vendrá a sustituir el reinado sacerdotal, transformando por completo la faz moral y espiritual del planeta. La manifestación de la mediumnidad, cuyos elementos ya se hacen notar en todos los lugares, y aún más dentro de las iglesias, repetimos, va a ser el acontecimiento sensacional del siglo. La profecía de Joel, repetida por Pedro en el cenáculo de Jerusalén, verá su gran realización, pues, dice el Señor, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros mancebos tendrán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Salvación por la fe. Los apóstoles le dijeron: acrecienta nuestra fe. Y el Señor dijo: si tuvierais una fe tan grande como un grano de mostaza, y dijerais a este sicómoro: arráncate, y trasplántate al mar, él os obedecería. ¿Quién de vosotros, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo pronto: ven y siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepárame de cenar, y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. Tendría que estar agradecido al criado, porque hizo lo que se le había ordenado. Lucas 17, 5, 9. La fe es el mayor tesoro del alma. La fe es el gran ascensor, es la luz que ilumina nuestros destinos, enriquece nuestra inteligencia y exalta nuestro corazón. La fe es el emblema de la perfección, es la insignia del poder. Por eso dijo Jesús a sus discípulos: si tuvieseis fe del tamaño de un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: trasplántate al mar, y él os obedecerá. La fe trasplanta sicómoros y transporta montañas. La fe es un caudal que valora el alma, como el oro según el mundo, valora el hombre. En la esfera material el hombre vale por lo que tiene. En la esfera espiritual cada uno vale por la fe que posee. Lo mismo que ocurre en el mundo material, ocurre en el mundo moral y psíquico. En el mundo terreno, aparecen los saberes terrenos. En el mundo de los espíritus, los saberes intelectuales y espirituales. Para poseer legalmente saberes de la tierra, es indispensable el trabajo, el raciocinio, el esfuerzo. Para adquirir la verdadera fe, haber mayor que todos los saberes de la tierra, también es indispensable el trabajo, el raciocinio, el estudio y el esfuerzo. La prosperidad, cuando no viene del latrocinio, del fraude, es producto del esfuerzo del trabajo. La prosperidad espiritual es una conquista del espíritu humano. Los saberes materiales se resumen en el dinero. Los saberes espirituales se caracterizan por la firmeza de la fe, que motiva y sustenta la creencia. La fe, por eso mismo, es el tesoro que sustenta las finanzas de la esperanza y de la caridad. El dinero facilita el bienestar físico. La fe eleva al hombre, no solo espiritualmente, sino también físicamente. Pero, así como el dinero no se gana sin el trabajo honesto, para que él sea bien ganado, la fe no se adquiere sin gran esfuerzo. ¿Qué dijo el maestro cuando los discípulos le pedían que les aumentase la fe? Yo no puedo decir que os sentéis ya a la mesa y que comáis. Trabajad primeramente, preparad la cena, es decir, trabajad. Ceneos, es decir, ilustraos. Servirme, para que aprendáis a hacer lo que yo deseo. La fe no se compra en los templos de mercaderes, ni en las ferias. No se da por limosna, ni se adquiere por herencia. Las gracias caen de los cielos, como las lluvias. La esperanza brilla lejana como un astro perdido en el espacio infinito. La caridad calienta, vivifica, ilumina y ampara como el sol, pero la fe solo se obtiene por el cumplimiento de los más sagrados deberes, y, especialmente, por la adquisición de conocimientos, pues, dijo Allan Kardec, verdadera es aquella que puede encarar a la razón face a face en todas las épocas de la humanidad. Es la fe racional la que el espiritismo proporciona. La fe es sustancia, como sustancia es el grano de mostaza. Dios ha concedido todos los dones a los hombres, menos la fe. Por eso se ven todas las religiones, y todos los religiosos de esas religiones dotados de dones, cautivándonos por la bondad, maravillándonos por su paciencia, atrayéndonos por su caridad. Entretanto, en todas las religiones, y entre todos los religiosos de esas religiones, notamos la ausencia de fe. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la fe no se adquiere sin estudio, sin trabajo, sin el libre examen, sin el ejercicio del libre albedrío. Y las religiones y los religiosos, en materia de libre examen, de libre albedrío para el estudio, son como los ciegos frente a la luz, son como los sordos en relación con los sonidos, por eso no tienen fe. ¿Quién les ciega el entendimiento? El dogma, el orgullo de saber, el espíritu preconcebido. ¿Quién les hiere los oídos? Donde hay presunción de sabiduría, dogma, no hay fe, porque el dogma se disfraza con la túnica de la fe y toma, usurpa el lugar de la fe. La fe es poderosa para combatir el dogma, así como transporta montañas y trasplanta sicómoros. Pero la fe no se impone por la fuerza, a cada uno fue dada la libertad de abatir el dogma, remover esa piedra que sepulta el alma humana. Cuando el Señor proporcionó la recuperación de Lázaro, lo hizo con la condición de que los hombres removieran la piedra del sepulcro. La fe no cabe en un sepulcro con lápida. Los apóstoles le pidieron al Señor: aumentanos la fe. ¿Qué hizo el Señor? Proponerles la parábola. ¿Quién de vosotros, que tenga un criado arando o pastoreando, le dice cuando llega del campo pronto, ven y siéntate a la mesa? Más bien le dirá: prepárame de cenar, y ponte a servirme hasta que yo coma y beba. Después comerás y beberás tú. La fe es comida. La fe es bebida. Y así como el comer y el beber no se obtiene sin adquirirlo y sin hacerlo, la fe tampoco se conquista sin la aplicación de los medios adecuados para su obtención. La fe es la sabiduría consustanciada en el amor que nos conduce a Dios. Esta es la fe que salva. Pruebas de la inmortalidad que Jesús dio a sus discípulos. En ese mismo día, dos de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 13 kilómetros. Iban hablando de todos estos sucesos. Mientras ellos hablaban y discutían, Jesús mismo se les acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban tan ciegos que no lo reconocían. Y les dijo: ¿de qué veníais hablando en el camino? Se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, llamado Cleofas, respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha sucedido en ella estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, como nuestros sumos sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, pero a todo esto ya es el tercer día desde que sucedieron estas cosas. Por cierto, que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dejado asombrados. Fueron muy temprano al sepulcro, no encontraron su cuerpo y volvieron hablando de una aparición de ángeles que dicen que vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y lo encontraron todo como las mujeres han dicho, pero a él no lo vieron. Entonces les dijo: ¡qué torpes sois y qué tardos para creer lo que dijeron los profetas! No era necesario que Cristo sufriera todo eso para entrar en su gloria. Y empezando por Moisés y todos los profetas, les interpretó lo que sobre él hay en todas las escrituras. Llegaron a la aldea donde iban, y él aparentó ir más lejos. Pero ellos le insistieron, diciendo: quédate con nosotros, porque es tarde, y ya ha declinado el día. Y entró para quedarse con ellos. Se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces sus ojos se abrieron, y lo reconocieron. Pero él desapareció de su lado. Y se dijeron uno a otro, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Se levantaron inmediatamente, volvieron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los once y a sus compañeros, que decían verdaderamente el Señor ha resucitado, y se apareció a Simón. Ellos contaron lo del camino, y cómo lo reconocieron al partir el pan. Estaban hablando de todo esto, cuando Jesús mismo se presentó en medio de ellos, y les dijo la paz esté con vosotros. Aterrados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Él les dijo, ¿por qué os asustáis y dudáis dentro de vosotros? Ved mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos no creían aún de pura alegría y asombro, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Le dieron un trozo de pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo de esto, os hablaba cuando estaba todavía con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que entendieran las Escrituras. Y les dijo estaba escrito que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que hay que predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Sabed que voy a enviar lo que os ha prometido mi Padre. Por vuestra parte quedaos en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Lucas 24, 13, 49, magnífica narrativa. ¿Quién podrá negarle la veracidad y el acontecimiento que causó a los pueblos de aquel tiempo tan estupenda manifestación? Era pasado el sábado de carnaval, el sol brillaba en el firmamento camino del poniente. Dos hombres caminaban en busca de Emaús, y mientras caminaban iban recordando las escenas sangrientas realizadas en el Gólgota. La muerte del inocente, la tiranía de Herodes, el servilismo de Pilatos, Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. La degradación y la indiferencia de unos y la malevolencia de otros. La perversión de la opinión pública que prefirió a Barrabás antes que a Cristo. Caminaban bajo la impresión punzante de la muerte dolorosa que le dieron a aquel en el que ellos veían la redención de Israel. Cuando Jesús redivivo se les aparece, conversa con ellos, y, censurando la insensatez con la que interpretaban las Escrituras, los acompañó y se les muestra, partiendo el pan, cuando se hallaban preparados para la cena. Insensatos y lentos de corazón, aunque eran discípulos del Nazareno no podían, sin que se les abriese el entendimiento, comprender las verdades reveladas por los profetas o médiums, precursores de la buena nueva cristiana. Pero la creencia en la verdad no los había liberado aún del error. Volvían los dos a Jerusalén, donde se unieron a los once apóstoles, y al narrar la aparición del Señor a Simón, y cómo lo reconocieron al partir el pan, he aquí que Jesús se presenta en medio de ellos, envolviéndolos en las irradiaciones de su paz pax vobis. Ego sum, nolite timere. La paz sea con vosotros soy yo, no temáis. Creyendo que veían un ser impalpable, idéntico a los espíritus de diversas categorías que, es cierto, habían visto muchas veces, se asustaron, pero Jesús, que ya había subido al Padre y recibió la palabra del Supremo Creador, según la cual debería volverse no solamente visible, sino también tangible a aquellos que debían seguir sus pasos, les ordena que lo toquen y consideren que los espíritus que se les han aparecido no son de carne y hueso. Incluso a los futuros apóstoles del cristianismo les será difícil creer en la materialización de espíritus, hecho que, probablemente, hasta aquel momento solamente tres de ellos habían observado. El amado Hijo de Dios no se enoja por la falta de comprensión de los doce y prefiere darles pruebas convincentes de la verdad anunciada. ¿Tenéis algo para comer? Ellos le dieron un trozo de pescado y un panal de miel, y Jesús lo tomó y comió ante ellos. De esta forma quedaron preparados para recibir el don que les fue prometido, ordenándoles el maestro que se quedasen en la ciudad hasta que fuesen revestidos de la fuerza de lo alto. El fuego de Pentecostés aún no había bajado del cielo, pero el cumplimiento de la profecía de Joel iba a tener su principio. Los apóstoles necesitaban recibir el bautismo de fuego del amor de Dios. En el cenáculo iba a tener lugar la más importante sesión espírita que la historia recuerda. Los médiums políglotas, de prodigios, de maravillas iban a ser desarrollados, y los dones de curar, de la fe, de la palabra, de la escritura, de la ciencia, de discernir los espíritus, iban a ser concedidos a los discípulos, para el ejercicio de su elevada misión. La manifestación de Pentecostés. Entonces los llevó hasta Betania. Levantó las manos, y los bendijo. Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y subió al cielo. Ellos lo adoraron, y se volvieron a Jerusalén llenos de alegría. Estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios. Lucas 24. 50, 53. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían y se posaban sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. Quiera el lector tener la bondad de consultar el Nuevo Testamento, y leer todo el capítulo, que dejamos de transcribir debido a su extensión. Hechos de los Apóstoles, 2. Habiendo llevado Jesús a sus discípulos hasta Betania, los bendijo, y se separó de ellos. Narra el evangelista Lucas que, después de haber presentado los apóstoles al divino Nazareno el culto de gratitud por el mucho amor que el maestro les dedicó, volvieron a Jerusalén, llenos de alegría, y constantemente se hallaban en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Los discípulos del Redivivo se preparaban para recibir el poder de lo alto, poder que les había sido prometido, para el desempeño de su misión. De modo que, concentrados por el espíritu de oración y meditación en las cosas divinas, se volvieron aptos para asimilar el espíritu en sus más portentosas manifestaciones. Se cumplió el día de Pentecostés, todos estaban reunidos, cuando, de repente, vino del cielo un ruido, como de viento impetuoso, y llenó toda la casa en donde se hallaban. Se les aparecieron como lenguas de fuego, que se repartían, y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse. En Jerusalén habitaban judíos y varones religiosos de todas las naciones. Al oír el ruido, la multitud se reunió y quedó estupefacta, porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Fuera de sí todos por aquella maravilla, decían, no son galileos todos los que están hablando. Pues, como los oímos cada uno en nuestra propia lengua. El don de las lenguas, el don de curar, el don de las maravillas, el don de la ciencia, todos los dones habían sido concedidos a los continuadores de la misión de Jesús. Ellos eran los intermediarios médiums de los espíritus santificados, para que la doctrina fuese transmitida a todos. La sesión realizada en el cenáculo fue asistida por partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, el Ponto y el Asia, Frigia y Panfilia, Egipto, y las regiones de Libia y de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como cretenses, árabes. Todos oyeron y observaron las maravillas de lo invisible. Pero una asamblea pública compuesta por hombres de diferentes condiciones y moralidad, no puede tener una opinión unánime. De ahí el hecho de que unos atribuían los fenómenos a la embriaguez de los apóstoles. Otros no tomaban en serio los hechos, y se burlaban. Entonces el apóstol Pedro se levantó y esclareció: estos hombres no están borrachos, pero se está cumpliendo lo que fue dicho por Joel en los últimos días. Dice el Señor: derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos sueños. Arrepentíos, y cada uno de vosotros sea bautizado con el bautismo del Espíritu, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa os pertenece, a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, y a tantos como Dios, nuestro Señor, llame. Y así se realizó, bajo la suprema dirección de Jesús, la sesión para el desarrollo de los médiums, que deberían transmitir a sus hermanos de la tierra, la palabra del cielo. Pentecostés fue la palabra que escogieron para explicar tan notable acontecimiento. Deriva del griego Pentecoste, y significa quincuagésimo, es decir, 50 días. La historia nos habla de dos Pentecostés: Pentecostés de los judíos, y Pentecostés de los cristianos. El primero es una glorificación del Antiguo Testamento, el segundo del Nuevo Testamento. La fiesta judaica de Pentecostés se celebraba para recordar el día en que Moisés recibió las tablas de la ley, los mandamientos del Sinaí. La recepción del Decálogo se efectuó justamente 50 días después que los israelitas comieron el cordero pascual, ya liberados de la esclavitud de Egipto. La fiesta cristiana de Pentecostés se celebra 50 días después de la resurrección de Jesucristo. ¿Qué coincidente relación parece existir entre una y otra fiesta? Los judíos celebraban su liberación del yugo del faraón y de los egipcios. Los cristianos celebraban su liberación del yugo de las tinieblas de la muerte por las apariciones de Jesucristo y el concurso de sus delegados del mundo espiritual. Además de eso, se observa otra cosa admirable entre el Pentecostés cristiano y el del Antiguo Testamento. Uno y otro celebran la promulgación de la ley divina. 50 días después de la maravillosa libertad del pueblo judío, Dios da su ley a Moisés, en el monte Sinaí. Y 50 días después de la más poderosa prueba de vida eterna, que el mayor de todos los espíritus da a la humanidad, para su liberación de las cadenas de la muerte, desciende el Espíritu Santo sobre los discípulos del Nazareno, y, sobre la piedra fundamental de la revelación, levanta la iglesia viva que debería transmitir a la tierra las enseñanzas del cielo. El Verbo de Dios. En el principio existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por él, y sin él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho en él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas y las tinieblas no la sofocaron. Hubo un hombre enviado por Dios, de nombre Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran en él. No era él la luz, sino testigo de la luz. Existía la luz verdadera, que con su venida a este mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo. El mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. A todos los que lo reciben les da el ser hijos de Dios. El que no nació ni de sangre ni de carne, ni por deseo de hombre, sino de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria cual de unigénito venido del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan daba testimonio de él, y proclamaba: este es del que yo dije: el que viene detrás de mí ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo. De su plenitud, en efecto, todos nosotros hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la fidelidad vinieron por Cristo Jesús. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el Padre, nos lo ha dado a conocer. Juan 1:1-18. El Verbo de Dios es la causa eficiente de todas las cosas. Todo fue hecho por él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin él. Él estaba en el Espíritu de Jesús, la vida que era la luz de los hombres. La luz resplandeció en las tinieblas, y contra ella las tinieblas no prevalecieron. Porque la luz brilló más allá de la tumba cuando los hombres la creyeron apagada. Hubo un hombre, Juan Bautista, que, siendo el mayor de los profetas, tuvo la misión de dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por su intermedio. Juan no era la luz, porque la luz solo estaba en la vida. El Espíritu de Jesús era la vida. Juan solo vino para testificarlo existía la verdadera luz, que, venida al mundo, alumbra a todos los hombres. Cristo estaba en el mundo fue hecho por él, y el mundo no lo conoció. Vino para lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, él dio el derecho de volverse hijos de Dios, los cuales no nacieron de la sangre, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El Verbo se hizo carne, vivió con un cuerpo humano, habitó entre nosotros, lleno de gracia, de poder, de verdad. El Verbo como la luz ahuyentó las tinieblas. Con la vida, aniquiló y venció a la muerte, haciéndose el camino, sin tinieblas y sin muerte, para subir al Padre. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Dios, porque ningún otro, sino Jesús, sagrario del Verbo de Dios, desempeñó misión igual. Juan Bautista dio testimonio de Jesucristo, diciendo: este es del que yo os hablé, aquel que ha de venir después de mí. Ha sido antepuesto a mí, porque era antes que yo, porque ya existía antes de mí. Y su espíritu es primogénito del Padre, con relación a este mundo, que ya es una construcción suya. Pues todos nosotros recibimos de su gracia, porque somos sus súbditos. Él es el gobernador de la tierra. La ley fue dada por intermedio de Moisés, que fue el medium encargado de recibir la ley, para regir el pueblo hebreo, que se encontraba bajo su dirección. Pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, porque sólo Él fue portavoz del Verbo de Dios, que es la gracia y, al mismo tiempo, la verdad. Por eso Jesús es la verdad. Nadie jamás vio a Dios, porque Dios no se reveló personalmente al mundo, sino por su Verbo. Ese lo reveló. Por eso el Verbo era Dios. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La sal de la tierra, la luz de los hombres. Solo por él subiremos al Padre. Todo eso lo dijo el Verbo de Dios y Juan Bautista lo testificó. El bautismo de Jesús. El bautismo de las iglesias. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Marcos 16, 15, 16. Por aquellos días Jesús vino desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el momento en que salía del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu Santo como una paloma bajando sobre él, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Marcos 1, 9, 11. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo: soy yo el que necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces Juan accedió a ello. Una vez bautizado, Jesús salió del agua. Y en esto los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Mateo 3, 13, 17. Después de bautizar Juan al pueblo y a Jesús, aconteció que, mientras Jesús estaba orando, se abrió el cielo, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como una paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, mi predilecto. Lucas 3, 21, 22. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él, y le dijo: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije: después de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía. Pero si yo he venido a bautizar con agua es para que él se dé a conocer a Israel. Y Juan atestiguó: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1, 29, 34. No basta leer los evangelios, es necesario estudiarlos. Los que se limitan a una simple lectura de los evangelios, no tienen el derecho de citarlos para hacer prevalecer sus ideas preconcebidas. ¿Cuántos evangelios fueron escritos para hacer un evangelio? 4 evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas y según Juan, sin enumerar las cartas apostólicas dirigidas a las diversas iglesias existentes en aquel tiempo. No se puede, por tanto, limitar la interpretación de la palabra de un evangelio. Es necesario compararlos todos ellos, y, además, es indispensable buscar en la letra de los evangelios el espíritu que vivifica. Por lo que se desprende de la lectura de los 4 evangelios, con referencia al bautismo, comprendemos que esta expresión bautismo tiene una significación muy diferente de aquella que las iglesias le dieron. Examinemos detenidamente a los 4 evangelistas. Marcos se limita a decir que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y que dijo a sus discípulos que fuesen por todo el mundo, que predicasen el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado sería salvo, pero el que no creyese sería condenado. Mateo dice que Jesús hizo cuestión de recibir el bautismo de Juan, y añade que, al salir Jesús del agua, el pueblo que estaba presente oyó una voz que dijo: este es mi hijo amado, y que esa voz venía de los cielos. Dice más el 3 que vio los cielos abrirse, y el Espíritu, como una paloma, descender sobre él. Aquel se oyó, del texto, comparado con el vio, indica claramente que fueron muchos los que oyeron, pero uno solo vio. El lector verá más adelante que la manifestación visual alcanzó únicamente a Juan Bautista, mientras que la auditiva llegó a todos los que estaban en esa ocasión en el Jordán. Este punto es importante para una buena interpretación. Lucas dice solamente que habiendo recibido el pueblo el bautismo de Juan, Jesús también lo recibió. Juan no dice que Jesús hubiese recibido el bautismo de Juan, pero parece aclarar bien el fin del encuentro que el maestro tuvo con el bautista. Yo no lo conocía, pero para que él fuese manifestado a Israel, es que yo vine a bautizar con agua. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre el que vieras descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo he visto y testificado que ese es el Hijo de Dios. El texto, por sí solo, es tan claro que exime cualquier interpretación, hasta justificar plenamente el motivo por qué Juan fue a bautizar. El evangelista no dice nada sobre la recepción del bautismo por Jesús, o que Jesús hubiera sido bautizado por Juan. ¿Será posible que este evangelista, que acompañaba todos los pasos de su maestro amado, callase sobre el bautismo, punto que, al parecer de las iglesias, es el más importante, si de hecho Jesús hubiese sido bautizado por Juan? Ante los evangelios, se puede afirmar definitivamente que el bautista bautizó a Jesús. Pero nosotros sabemos que ese acto se realizó, ya que Mateo lo afirma. El motivo principal, entre tanto, no se prende al bautismo sacramento, sino a la predicación de Cristo, a la manifestación de Jesús, como veremos. Jesús, dice Mateo, se presentó a Juan para recibir su bautismo. ¿Pero con qué fin? ¿Será que el espíritu más puro que vino a la tierra estaría manchado, de modo que necesitaría lavarse de esas manchas? Y, creía Juan que su bautismo tendría virtud superior a la del Cordero de Dios, como él lo llamó. Está claro que, siendo Jesús limpio y puro, no podía pedir limpieza ni pureza a un agua como la del Jordán. Los padres y ministros, afectos al bautismo, dicen que Jesús procedió así para dar ejemplo. Pero, ¿ejemplo de qué? En el Evangelio no consta nada de esa lección de ejemplo. Ejemplo de sumisión. Pero Juan Bautista era el primero que decía que su bautismo no tenía ningún valor, y que el fin a que fue destinada esa práctica no fue otro que el de conocer a Jesús y manifestarlo, presentándolo a las multitudes. Jesús no quiso dar ejemplo de nada, pero su intención fue darse a conocer a Juan, su precursor, para que él se librase de la misión de presentarlo como el Mesías que debía venir. Y el Espíritu testificó cuando dijo al Bautista: Este es mi Hijo amado en quien me complazco. En el versículo 31 del capítulo 1 del evangelista Juan, se lee que Juan Bautista no conocía a Jesús, pero tenía la certeza de su venida. Y, más aún, que el fin de Juan, bautizando al pueblo, era atraer gran multitud para ver si en medio de ese pueblo podía encontrar al Mesías, y reconocerlo, como el Espíritu lo había anunciado. En el versículo 33, Juan repite nuevamente no conocer a Jesús, pero el que lo envió a bautizar con agua, le dijo: sobre el que veas descender y posarse el Espíritu, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús no podía decir a Juan: Yo soy el Mesías, porque incluso en aquel tiempo muchos tratantes se decían Mesías representantes de Dios. Él tenía que revelarse como Mesías, y no decirse Mesías, y el Espíritu necesitaba testificar, como sucedió. Añade también otra circunstancia: Juan no exaltaba su bautismo. Y tanto es así que a los que venían a él pidiendo el bautismo, el profeta del desierto decía: raza de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que os amenaza? Dad, pues, frutos dignos de conversión, y no os ilusionéis con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Mateo 3, 7, 9. El bautismo de Juan, desvirtuado por las sectas que dividieron el cristianismo, no es más que el arrepentimiento, el cambio de vida, para recibir la doctrina de Jesús, y el consecuente bautismo del Espíritu. Y fue así que Pedro y Andrés, que eran discípulos de Juan Bautista, se hicieron discípulos de Jesús. Pero, digamos alguna cosa más sobre el bautismo, ya que eso nos proponemos. Todos saben que las iglesias romana y protestante como la ortodoxa, cada cual tiene su especie de bautismo. De entre todas, sin embargo, la que más se destaca por sus ostentaciones es la romana. Hablemos, con preferencia sobre esta, porque es, para nosotros, la religión tradicional, la que se constituye obligatoria en nuestro país, la que obligaba a todos a someterse a sus sacramentos, hasta la proclamación de la República, la cual, gracias a Dios, nos liberó de tal opresión y cautiverio. El bautismo de Roma consiste en dos o tres palabras pronunciadas por el sacerdote, que aplica agua, aceite y sal, al catecúmeno. Dice la Iglesia que, con ese sacramento, el individuo queda limpio del pecado original y, salvo de todas las penas, está apto para entrar en el cielo. Hagamos un análisis profundo de este sacramento, con la siguiente comparación. Tenemos dos niños, ambos hijos de padres cristianos. Uno muere después de recibir el bautismo, el otro también muere, pero antes de recibir tal sacramento. Según la Iglesia, uno fue para el cielo, y el otro para el limbo. Pero, ¿qué mérito tiene el niño que se bautizó para ir al cielo? ¿Y qué mérito tiene el que no se bautizó para ir al limbo, si tanto uno como el otro no influyeron para tal fin? El que recibió el bautismo, no lo recibió por sus esfuerzos, por su voluntad. El que dejó de recibir tal gracia tampoco hizo nada para que así ocurriese. ¿Cómo puede el Supremo Señor, que es todo amor y justicia, premiar a uno y condenar al otro? Se nos ocurre también otra consideración: la Iglesia, para justificar su bautismo, dice ser él el antídoto del pecado original que, de Adán y Eva, se transmitió a todo el género humano. Pero, ¿qué Dios es ese en quien la Iglesia cree que existen sentimientos tan indignos de odio hasta el punto de castigar por los antiguos pecados, de personas que no tienen ninguna afinidad con nosotros, ejerciendo su venganza en toda la humanidad? El Hijo, dice Ezequiel, no responde de las faltas de sus padres, ni estos por las de aquellos. El Evangelio dice: cada uno es responsable de sus obras. Y esto es claro, lógico y racional. Hasta el pavo de la fábula, con el que L.C.R. Haubert ganó el premio de los Juegos Florales de Toulouse, se defendió de la acusación que le hacían por haber el Adán de los pavos pecado, y dicen que, además de la absolución del tribunal, ganó los aplausos del auditorio. pero dejemos de lado la ironía inocente, y argumentemos. Vamos a escoger un matrimonio, marido y mujer, que, cuando eran niños, fueron bautizados en la iglesia. Más tarde apareció en la ciudad donde residían un obispo misionero, y el bautismo fue confirmado con la unción. Está claro que el pecado que señalaba a esos dos seres desapareció, si en que el bautismo apaga el pecado original. Después, ellos tienen un hijo. Ese niño no puede absolutamente tener vestigio alguno de pecado, ya que sus padres se habían liberado de esa señal ignominiosa. ¿O querrán decir los sacerdotes que el espíritu es oriundo de Adán y Eva, y no de Dios? Pero si es así, el sacerdocio desconoce los evangelios y los principios más rudimentarios de la religión. A nuestro modo de ver, que está de pleno acuerdo con los textos evangélicos, el verdadero bautismo no sobrepasa los límites del espíritu. Nunca, de ninguna manera, puede ser un acto material. Promover la educación del niño, enseñarlo a amar a Dios y al prójimo, a ser humilde, bueno, caritativo, indulgente, trabajador y espiritual. He aquí el comienzo de la preparación espírita para la consecuente recepción del bautismo del Espíritu Santo, cuya tarea está confiada exclusivamente a Jesús y a aquellos designados por él, como se desprende de la lectura de los evangelios. Añade aún otra circunstancia que esclarece la cuestión del bautismo. Este viene después de estar establecida la creencia. La creencia debe, por lo tanto, preceder siempre al bautismo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. Marcos 16, 15, 16. En este pasaje se ve claramente que es condición imprescindible para recibir el bautismo creer. La creencia precede siempre al don del bautismo. Por ese motivo Jesús mandó a sus discípulos predicar el evangelio a toda criatura. Es de notar que Jesús no los envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, para que el bautismo viniese después por el Espíritu. Así lo entendió sabiamente Pablo, el doctor de los gentiles, conforme figura en Hechos de los Apóstoles, 19, 1, 7. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones montañosas, llegó a Éfeso, encontró algunos discípulos, y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo al abrazar la fe? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído decir que haya Espíritu Santo. Él les preguntó: ¿pues qué bautismo habéis recibido? Ellos contestaron: el bautismo de Juan. Pablo, sin embargo, dijo: Juan bautizó con bautismo de conversión, diciendo al pueblo que creyese en el que había de venir después de, es decir, en Jesús. Al oírlo, se bautizaron en el nombre de Jesús, el Señor. Cuando Pablo les impuso las manos, descendió sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas extrañas, y a profetizar. Eran en total unas 12 personas. Esta interpretación está de pleno acuerdo con las palabras del Bautista, en el capítulo 3, 7, 12 del Evangelio según Mateo. Se concluye, pues, que el fin de Juan Bautista, yendo al Jordán a bautizar con el bautismo de la conversión, en primer lugar, fue atraer a las multitudes para recomendar a los hombres: preparad el camino del Señor. Enderezad sus veredas. Arrepentíos del mal. Practicar el bien. Espiritualizaos. En segundo lugar fue, como dijo el propio Juan, para que Jesús fuese manifestado a Israel, y al mismo tiempo, para que él, el Bautista, conociese a Jesús, de acuerdo con la señal que le daría aquel que lo había enviado, es decir, aquel sobre quien verás descender el Espíritu y posarse sobre él. Ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan 1, 33. A su vez, Jesús no fue a Juan Bautista con el fin de recibir el bautismo de ninguna clase, sino para presentarse a su precursor como el Mesías anunciado y fuese, a su vez, anunciado por Juan como el enviado de Dios, revestido de todas las señales del cielo, como se verificó al oírse la voz: tú eres mi hijo amado, mi predilecto. Marcos 1, 11. La cuestión del bautismo ha preocupado a grandes pensadores de la era cristiana. Desde los apóstoles, unos eran de la opinión de que se debía efectuar el bautismo del agua por inmersión, mientras que otros creían que esa práctica no tenía ningún valor. En el capítulo 3, 22, del evangelista Juan, se lee que Jesús fue con sus discípulos para Judea, y allí se quedaron con ellos, y bautizaba. Pero en el mismo evangelio, tal vez debido a la controversia ya existente sobre el bautismo, el mismo evangelista, en el capítulo 4, 2, dice claramente que Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos. En una carta a los Corintios, 1, 14, 17, hay un trecho en que se nota la disensión que había por causa del bautismo, donde Pablo dice: doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, excepto a Crispo y Gayo. Así nadie puede decir que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Esteban. No recuerdo de haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a evangelizar. Y esto, sin alardes literarios, para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Pedro dice en Hechos de los Apóstoles, 10, 47, haber ordenado bautizar con agua, en nombre de Jesucristo, a estos que habían recibido el Espíritu Santo, pero parece haberse arrepentido de aquel acto. ¿Cuándo? Refiriéndose al bautismo, dice en su 1 Epístola, capítulo 3, 21, a través de las aguas, la cual, figurando el bautismo, ahora os salvará, no la purificación de la inmundicia de la carne, sino la cuestión al respecto de una buena conciencia para con Dios. Por lo que se observa, a pesar de ser el bautismo por inmersión aplicado a los que ya habían recibido la palabra y lo habían creído, aún así ese era el acto condenado por muchos seguidores de Jesús. En tiempos de Tertuliano muchos filósofos cristianos se sublevaron contra la virtud del bautismo, por entender que un simple lavado con agua no puede tener la virtud especial de lavar los pecados y de abrir el camino para el cielo. Ese fue el modo de expresarse ilustres hombres del siglo II, que dio origen al Tratado del Bautismo, de Tertuliano, obra que parece condenar también el bautismo de los niños, aunque no participe de la opinión de sus contemporáneos, que condenaban el bautismo tal como se hacía. Son muchas las sectas que, desde el principio, dividieron al cristianismo, y no aceptaban terminantemente el bautismo, práctica que sirvió como piedra de escándalo en la interpretación de la palabra clara, simple y humilde del amoroso rabí de Galilea. Los marcosianos, los valentinianos, los quintilianos mantenían que la gracia, como don espiritual, no podía nacer de señales visibles y exteriores. Los selencianos y los hermianos rechazaban también el agua, pero, interpretando materialmente, a la letra, los evangelios, sustituían aquella materia por el fuego. En la Edad Media hubo muchas agremiaciones religiosas oriundas del cristianismo que combatían el bautismo de la iglesia, tales como los maniqueos, los albigenses y otros. Ellos declaraban definitivamente que, con el simple bautismo por el agua, era absolutamente imposible comunicar al neófito el Espíritu Santo para ellos. El verdadero bautismo espiritual consistía en la imposición de las manos, invocando sobre el neófito al Espíritu Santo, rezando la oración dominical. Los valdenses y otros rechazaban como inútil el bautismo de los niños, por no tener aún en esa edad la fe indispensable. Los anabaptistas rechazaban el bautismo de los niños como inútil, porque exigía para la validez del sacramento la fe del neófito, la cual no creían que fuera sustituida por la fe de los padrinos. Santo Tomás de Aquino decía que la eficacia del bautismo dependía de la propia fe del neófito, que no podía ser sustituida por la fe de los padrinos. Los armenios creen que el bautismo es un simple símbolo, y afirman, en lo tocante al bautismo de los niños, no ver en esos niños culpa alguna para ser condenados por no haber sido bautizados. Los Quakers niegan absolutamente la utilidad del bautismo. Finalmente, iríamos lejos si pasásemos a estas páginas la síntesis de lo que se ha escrito y discutido sobre el bautismo. Sometido a la criba de la razón, al calor de la discusión, Él no puede permanecer, porque no es de Jesucristo. Es palabra que pasa, es materia que se seca y desaparece como la flor de la hierba. Es un culto, como tantos otros, oriundos de la adoración al becerro de oro, que ha absorbido a judíos y gentiles, desviando sus miradas de los preceptos recomendados por el Hijo de Dios, cuyas enseñanzas el espiritismo viene a restablecer, convenciendo a los hombres de la justicia, de la verdad y de la ley. Ascensión espiritual. Jacob salió de Beerseba con dirección a Harán. Llegó a cierto lugar, y se dispuso a pasar allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una piedra, la puso por cabecera, y se acostó. Tuvo un sueño. Veía una escalera que, apoyándose en la tierra, tocaba con su cima en el cielo, y por la que subían y bajaban los ángeles del Señor. Arriba estaba el Señor, el cual dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu antepasado, y el Dios de Isaac. Yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra en que descansas. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás a oriente y occidente, al norte y al sur. Por ti y por tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra, porque no te abandonaré hasta que no haya cumplido lo que te he prometido. Jacob se despertó de su sueño, y dijo: Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Tuvo miedo, y dijo: Qué terrible es este lugar. Nada menos que la casa de Dios, y la puerta del cielo. Se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto por cabecera, la levantó a modo de estela, y derramó aceite sobre ella. Y dio a este lugar el nombre de Betel, casa de Dios. Antes se llamaba Luz. Jacob hizo esta promesa: Si Dios está conmigo, me protege en este viaje que estoy haciendo, y me da pan para comer, vestido para cubrirme y puedo volver sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he levantado a modo de estela será un santuario. De todo lo que me des te devolveré puntualmente la décima parte. Génesis 28, 10, 22. Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, y dijo de él: Este es un israelita auténtico, en el que no hay engaño. Natanael le dijo: ¿De qué me conoces? Jesús le contestó: Antes que Felipe te llamase, te vi yo, cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: Porque te he dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y añadió: Os aseguro que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 47, 51. La ascensión espiritual es una escalinata sublime, que, apoyada en la tierra, llega a los cielos, pero, en su trayectoria, el hombre solo puede subir esos peldaños por medio de la revelación, porque la revelación es el poderoso motor que mueve al alma para la realización de sus destinos inmortales. Durmiendo en la ciudad de la luz, Jacob ve la escalera que le es mostrada, por donde suben y bajan ángeles bajo la suprema dirección del Señor, que se halla en la cumbre de esa escalera. Y la revelación le dice: Yo soy el Señor, Dios de Abraham y de Isaac. Yo te daré la tierra en la que descansas, y a tus descendientes que serán tan numerosos como las arenas del mar, y estaré contigo, y te guardaré donde quiera que estés, y por donde quiera que vayas, porque no te dejaré. Jacob se despierta, y se admira de que el Señor estuviese allí. Por la madrugada, tomó la piedra sobre la cual, inconscientemente reclinaba la cabeza, la colocó como la columna que debe prevalecer. Derramó sobre la piedra simbólica el aceite, que es el símbolo de la fe, y llamó a aquel lugar casa de Dios, en vez de ciudad de la luz. En verdad es necesario que se esté en la luz para ver la casa de Dios, que es la revelación. ¿Dónde está Dios? Está la revelación, porque la revelación es la palabra de Dios, convidando al hombre a la ascensión espiritual. Comparemos el sueño de Jacob con la parábola del filósofo en medio de una cadena de montañas. Se eleva a los vientos un pico aislado, sobre el cual se percibe confusamente un antiguo edificio. Un osado viajero se propone escalarlo. Las hierbas de los precipicios, un tronco carcomido, una piedra que se mueve, todo le sirve de punto de apoyo. Tepa salta, se arrastra, y, finalmente, cubierto de sudor y fatigado, llega a la deseada cima. Y levantando los brazos a los cielos, exclama lleno de alegría: ¡siempre vencí! Toda la cadena de montañas se extiende a sus pies. Los más bellos horizontes se abren ante él. Lo que solo veía en parte, ahora lo abarca y domina de una sola mirada. Abajo, a lo lejos, ve obstáculos contra los cuales flaquearon sus primeros esfuerzos, y se ríe de su inexperiencia. De pie, contempla los que finalmente venció, y se admira de la propia audacia. Los compañeros, muy débiles para vencer las dificultades del camino, no lo pudieron seguir sino con la vista, pero ese día conocieron un atajo, porque ese camino solo es visible desde lo alto de la montaña. Es por ahí por donde desciende, entonces, el viajero que llegó a lo alto de la montaña, es por ahí por donde él se coloca al frente de los compañeros que quedaron en la ladera del monte, y les dice: seguidme. Él os conducirá, sin peligro, sin fatiga hasta la cima, cuya conquista tanto le costó. Gracias a él, la montaña se hizo accesible. Todos los viajeros pueden, desde lo alto, admirar el famoso edificio, los paisajes sublimes, los magníficos horizontes que desde allí se descubren. He aquí la imagen de nuestra ascensión a los gloriosos parajes de la inmortalidad. Los hombres comunes caminan sin elevarse a la cima de la montaña, porque van y vuelven demorándose por caminos que no los conducen a las alturas espirituales. A veces se elevan hasta la mitad del monte, pero vuelven atraídos a los planos inclinados, porque no transitan por el verdadero camino, el atajo que los conduciría con seguridad a la cima de la montaña. Pero vamos a aclarar la parábola. La cadena de montañas son las diversas religiones sacerdotales. El antiguo edificio es la revelación sobre la cual Jacob basó toda su fe. Las hierbas de los precipicios son las virtudes que nos conducen al amor a Dios y al prójimo. La ladera, que arroja a los hombres al precipicio, son las malas pasiones. El viajero que subió a la cumbre es Jesús, seguido de sus mensajeros, de entre los que se destaca Allan Kardec, que nos enseñó el camino para subir también hasta la cima. Los compañeros que intentaron la ascensión son todos los que actualmente se esfuerzan por llegar a ese lugar, pero que, entonces, presos a la atracción de la tierra y vencidos por las dificultades, se detuvieron en el camino. Todos los que estudian, investigan, analizan, van caminando. Los evangelios nos aparecen iluminados por los fulgores del espíritu. La muerte pierde su carácter fúnebre, y la espiritualidad de la vida se refleja en nuestras almas, como las estrellas en el espejo de los mares. Son dos mundos que se entrelazan, son dos planos de vida que se muestran solidarios, uno como complemento del otro. Son dos humanidades que, en una permuta de pruebas y de afectos, se declaran solidarias. Son, finalmente, ángeles que descienden para auxiliar a otros, que, por su esfuerzo, también se volvieron ángeles, porque trabajaron para subir. La ascensión espiritual es el resultado de la misma ley del progreso material y de la evolución intelectual. Todo vibra, todo se armoniza en el amor y en la solicitud de Dios para con todos sus hijos. Diálogo de Jesús con Nicodemo. Había entre los fariseos un hombre importante, llamado Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús, y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces, si no está Dios con él. Jesús le respondió: Te aseguro que el que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Es que puede volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañé que te diga es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Oyes su voz, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede ser eso? Jesús respondió, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto. Y, a pesar de todo, no aceptáis nuestro testimonio. Si os hablo de cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo me creeríais si os hablara de cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga la vida eterna. Juan 3, 1, 15. Este evangelio predica el encuentro de Jesús con Nicodemo, o de otra forma, la visita que Nicodemo hacía al Nazareno, por la noche. Vamos a estudiarlo en su sencillez edificante, y procuremos comprenderlo, porque de su conocimiento, nos viene una cantidad considerable de luces y verdades. Dice el trecho que había entre los fariseos un hombre importante entre los judíos, llamado Nicodemo, y este fue a ver a Jesús por la noche. Los fariseos eran, como fue escrito en el capítulo, fermento de los fariseos y saduceos, un grupo muy grande de individuos, que formaban una religión, como actualmente es grande el número de personas que componen la religión de Roma. Entretanto, en cuanto a la persona de este maestro del farisaísmo, no era un hombre malo, al contrario, de entre todos los sacerdotes de esa religión, el evangelio destacados que se mostraron tolerantes con las palabras de Jesucristo. Uno era Gamaliel, que fue maestro de Pablo, antes que este apóstol se convirtiese en cristiano. Y el otro fue Nicodemo. Pero vosotros sabéis que el orgullo, el respeto humano y el preconcepto constituyen impedimentos muy grandes para nuestra espiritualización, para aproximarnos a Jesús. Nicodemo era, pues, un hombre bueno, y, por ese motivo, deseaba inmensamente encontrarse con Jesús, para conversar con el maestro sobre asuntos religiosos, porque tenía noticias de las predicaciones del Nazareno y de las curas que él hacía. Pero como era rico, importante entre los judíos, era maestro de la religión farisaica y no quería que el pueblo y los otros sacerdotes de su secta supiesen sus deseos más íntimos. Y para que todo quedase escondido, reservado, decidió buscar a Jesús a la noche, porque así nadie sabría de su visita. Por eso dice el evangelista Juan, Nicodemo fue a ver a Jesús a la noche. Llegando a la casa donde el maestro estaba hospedado, que era en la ciudad de Jerusalén, por ocasión de una fiesta de Pascua, que los judíos celebraban, el importante fariseo entabló conversación con Jesús, diciéndole: Rabí, sabemos que eres maestro, venido de parte de Dios, pues nadie puede hacer estos milagros que haces, si Dios no está con él. Por este saludo, podéis comprender perfectamente que Nicodemo no era un incrédulo, o enemigo de Jesús. Al contrario, era un creyente en los milagros realizados por Jesús, que consistían, casi totalmente, en las curas de diversos enfermos. En cuanto a esa parte que se relaciona con los hechos producidos por el Nazareno, Nicodemo creía en ellos, por tanto estaba en desacuerdo con los demás sacerdotes de su religión. Mientras estos decían que Jesús actuaba bajo la influencia del diablo, Nicodemo creía piadosamente que la influencia que asistía al Nazareno era divina. Tanto es así, que él dice: nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. ¿Qué le faltaba, pues, a Nicodemo para volverse cristiano, para seguir a Jesús? Desde que creía en los hechos, en los fenómenos, como los llamamos hoy, desde que creía que esos hechos eran autorizados por Dios, no atribuyéndolos al origen diabólico, porque no se presentó luego como uno de los discípulos del Nazareno. Esto quiere decir que no basta creer en los milagros, en los hechos, en las curas que marcan, en cierta forma, el cristianismo, para ser cristianos. Necesitamos creer también en la palabra, en la doctrina que Jesús predicaba. En nuestro tiempo, Como vemos, la mayoría del pueblo también cree en los fenómenos, en las curas, y muchos son los que piden remedios para las curas de sus enfermedades. Son millares los Nicodemo que, a escondidas, desean conversar sobre espíritus, sobre las almas, y que buscan saber la razón de las causas que los determinan, pero, también como Nicodemo, continúan filiados a sus religiones, que maldicen la legítima doctrina de Jesús. Hoy, como los fariseos maldecían la misma doctrina, ayer, no basta creer en los hechos. Es necesario comprenderlos después de haberlos estudiado. No basta decir que los hechos vienen de Dios, es necesario saber cómo vienen ellos de Dios. Y para llegar al conocimiento de esos hechos, tenemos que estudiar justamente lo que Jesús hacía cuestión que fuese estudiado, es decir, la vida eterna. Alrededor de la vida eterna es que giraban los maravillosos conceptos de su filosofía, de su doctrina de verdadera fe, de amor puro e inmaculado. Todas las sentencias de Jesús eran luces, iluminando la vida eterna, la vida inmortal. En el Sermón de la Montaña, el Maestro, para consolar a los sufrientes, a los humildes, a los perseguidos, a los mansos de corazón, nada les da, sino la certeza de la felicidad en la inmortalidad, y, en cierta forma, se esfuerza para que todos esos que lloraban y vivían coaccionados y hambrientos tuviesen la certeza absoluta de la inmortalidad, de esa vida del más allá que es la vida eterna, en la cual serían todos hartos y provistos de todo lo que necesitasen, si oyesen y creyesen en su palabra. Nicodemo, como se ve en el texto del Evangelio, aunque no fuese mal hombre, estaba tan impregnado de las enseñanzas de la religión farisaica, consistentes casi solo en cultos y prácticas exteriores, que vacilaba al respecto de la otra vida. ¿Dudaba que el hombre, después de muerto el cuerpo, pudiese continuar viviendo, y que hubiese, de hecho, una vida real más allá de la tumba? Jesús conocía esa parte débil de Nicodemo, y fue por eso que, después del saludo del principal de los judíos, dijo: en verdad te digo, que si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Estas primeras palabras, dichas así de golpe al sacerdote de una religión que se decía la única verdadera, tienen un profundo significado para aquellos que desean estudiar, conocer y seguir la religión de Jesucristo. Así como la criatura recién nacida no tiene religión ninguna, no está presa a ninguna doctrina y no tiene conocimiento de nada, así también deben colocarse aquellos que quieren estudiar la religión de Jesucristo, porque el alma, estando llena de una antigua religión, que fue obligada a recibir por donación de los ascendientes, no puede recibir la religión de Cristo, así como una casa que está habitada por una familia no tiene lugar para recibir a otra familia u otros moradores. Diciendo Jesús a Nicodemo: si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, dice anticipadamente al principal de los judíos que, fuese quien fuese, no alcanzaría la gracia del reino de Dios si continuaba preso al reino del mundo, en el cual prevalecen las doctrinas de los sacerdotes, las doctrinas y religiones de invención humana. Necesitaba, ante todo, salir de ese reinado, dejar esa obediencia, dejar a un lado todos esos dogmas, todos esos sacramentos, todos esos cultos, todas esas falsas enseñanzas, y volverse ignorante como una criatura que nace de nuevo. Así como una criatura nace en este mundo, habiendo venido de otro, y nada recuerda de ese otro mundo de donde vino, así también el hombre debe dejar aquella religión arcaica, en la cual vive, sin conocer la verdad, y sin tener consuelo de ninguna especie, para después aprender lo que Cristo Jesús está enseñando. En otras palabras, poner de lado todo espíritu preconcebido, todo orgullo de saber, todo egoísmo de virtudes, toda presunción de estar en la posesión de la verdad. Porque el camello no puede entrar tan cargado en el reino de los cielos. Añade también otra circunstancia: nadie puede cargar dos pesos. Aunque la doctrina de Jesús sea leve, el camello sobrecargado, y casi, sin poder andar con tanta carga, no la soportará. Así como no se pueden imponer a quien quiera que sea dos yugos. El buey, que ya lleva un yugo al cuello que le molesta mucho, que sangra y encallece, No admitirá otro yugo más, aunque sea leve como la palabra del maestro, pues en última hipótesis, él no sabrá cuál es el yugo que le pesa. Por eso, así como el camello necesita aligerar una carga para tomar otro fardo, así como el buey necesita liberarse del yugo que lo oprime para engancharse a otro yugo, así también el hombre necesita lanzar lejos de sí todas las creencias antiguas que le pesan en la conciencia y le oprimen el alma, para recibir la religión amorosa de Jesús, que, como dijo el maestro, no pesa, es suave y agradable de llevar. Es este el primer nacimiento que Jesús proclamó como condición de salvación para todas las criaturas humanas, y especialmente para los sacerdotes de todas las religiones humanas, incluso porque Jesús hablaba en aquella ocasión a un religioso que era sacerdote y principal representante de religiosos y sacerdotes de esas religiones. Por lo que se desprende de la nueva pregunta de Nicodemo a Jesús, ya se puede concluir el no le convido a nacer de nuevo de esta forma, abandonar su secta, sus dogmas, sus cultos, sus honras, sus vanidades, sus preconceptos, fingió no entender la palabra, la orden expresa del Redentor del mundo. Y entonces, muy admirado por haber proferido el maestro tal sentencia, preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer, siendo viejo? ¿Puede, por ventura, entrar nuevamente en el vientre materno y renacer? A lo que Jesús le respondió, en verdad te digo que, si alguien no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del espíritu es espíritu. No te maravilles que te diga es necesario volver a nacer de nuevo. Por este trecho vemos, bien claro, que las condiciones de salvación impuestas por Jesús son dos: nacer del agua y nacer del espíritu. Vamos a analizar la primera proposición, nacer del agua. ¿Qué pretende el maestro decir con esto, nacer del agua? No puede ser otra cosa, sino nacer en este mundo, con un cuerpo carnal. Pues todos los cuerpos orgánicos e inorgánicos son, en último análisis, productos del agua. Sin agua en nuestro mundo no habría nacimiento, crecimiento y vida. Todo nace del agua, todo vive del agua. Los peces en los mares, en los lagos y en los ríos, ¿de dónde vienen? Del agua. Los animales en los campos y en los bosques, ¿de dónde vienen, sino del agua? Los pájaros que deambulan por la tierra y vuelan por los aires, ¿no es del agua de dónde vienen? Hasta las hierbas nacen del agua. Plantad una simiente o un tallo, un trasplante, dejadlos sin agua, y ellos no nacerán. Sacad a los peces del agua, y ellos morirán. Los animales de los campos, de los bosques, las aves de tierra y los pájaros que vuelan, los hombres de las montañas y de las ciudades, todos ellos, sin agua, no nacerían, no crecerían, no vivirían, porque el agua es condición de vida para los cuerpos, y hasta nuestro propio cuerpo contiene 3/4 partes de agua, con la cual se alimenta, vive, crece y se nutre. Agua por dentro, agua por fuera. Y hasta el propio niño en el vientre materno no dispensa el agua que lo envuelve y le da vida. Es del agua de donde viene todo. Por tanto, nacer del agua no quiere decir otra cosa, sino nacer en este mundo con cuerpo de la naturaleza que es peculiar al género humano. Notad. El trecho del Evangelio es bien claro, nacer del agua. Explicación más clara que esta, ni incluso el agua, por más limpia y cristalina que sea. No es necesario pedir prestado el dogma del bautismo de las iglesias, para explicar una cosa que el propio Evangelio, que es la palabra de Jesús, enseña y explica con toda claridad. Aquellos que vienen a este mundo y quedan convencidos de esas creencias irrisorias, creencias que no enseñan nada, que nada explican, y que, teniendo empañados los ojos por esos cultos y sacramentos sacerdotales hasta el punto de creer solo en esta vida, son incrédulos completamente de la vida eterna, de la vida del espíritu, de la vida del espacio, de la inmortalidad, como ocurrió con Nicodemo, que no comprendía la palabra del maestro. Solo podrán salvarse y entrar en el reino de Dios muriendo, para verse cara a cara con la vida eterna, la inmortalidad, y después volver a este mundo, naciendo del agua con un cuerpo de carne, haciéndose criaturas para entonces, sin preconceptos, sin vanidades, sin orgullo, estudiar la doctrina de Jesús, y recibir esa llave con la cual se abre la puerta del reino del cielo. Vamos a pasar ahora a la segunda condición de salvación: nacer del Espíritu. Como quedó explicado anteriormente, según dijo Jesús, hay necesidad de nacer del agua, para entrar en el reino de Dios. Es decir, es necesario entrar en la vida material, en la vida carnal, justamente en esta vida en la que vivimos, con un cuerpo de carne. Pero como esta vida no es suficiente para efectuar nuestra ascensión para la felicidad, incluso en este mundo, Dios nos facultó, como premisa de la vida eterna, la vida espiritual, la vida moral, porque el hombre no vive solo del cuerpo, no vive solo del pan. Esta vida espiritual no es una cosa visible, pues afecta solamente a nuestro yo interior, nuestro espíritu que también es invisible. Es una vida interior que sentimos, proclamada por todos los pueblos, por todos los códigos de moral, y trazada maravillosamente por Jesucristo en su Evangelio. Es en esta vida donde se manifiestan los placeres y los sufrimientos, también invisibles. Por un lado, las virtudes, la santidad, la paz de conciencia, la alegría de corazón. Por otro lado, las malas pasiones, el remordimiento, la tristeza. Diciendo Jesús es necesario nacer del Espíritu, llamó la atención de Nicodemo para esta vida interior, a fin de que él supiera que, siendo Jesús, portador de un espíritu nuevo, que debe normalizar en todas las almas la vida del Espíritu, todos los que quisieran entrar en el reino de Dios necesitan nacer de ese Espíritu, vivir en ese Espíritu. Así como los que entrar en la vida carnal, nacen del agua y viven del agua. El nacimiento, tanto del agua como del Espíritu, es indispensable. No es suficiente nacer del agua, no basta tomar el cuerpo de carne en este mundo y nacer aquí, no basta encarnarnos aquí en esta tierra, necesitamos, principalmente, nacer del Espíritu. Por eso el Maestro añadió en el versículo 6: lo que es nacido de la carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Cuando visitó al Maestro, Nicodemo ya había nacido del agua, pero no había nacido del Espíritu. Por eso le dijo Jesús: lo que es nacido de la carne, es carne. Quiere decir aquel que solo en el mundo terreno ve el medio de nacimiento y de vida, es material, porque aún no percibió que el hombre no es solamente carne, es también Espíritu. Y así como el hombre tiene cuerpo material y espiritual, existe también el mundo material y el mundo espiritual. Nicodemo permanecía boquiabierto y admirado ante Jesús, pues no comprendía la nueva doctrina que el nazareno le predicaba. Jesús insiste, afirmando: no te maravilles si te digo que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va, si es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta lección viene a confirmar, una vez más, la primera sentencia pronunciada por el Maestro, después de que Nicodemo lo saludó: en verdad te digo que, si alguien no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Jesús insiste con Nicodemo para que él se vuelva como un niño, que no sabe de dónde vino, ni para dónde va. E hizo una comparación del conocimiento que tenemos sobre el viento: sabemos que el viento existe porque oímos su voz, su ruido, su susurro. Pero no sabemos de dónde viene, ni para dónde va. Nicodemo creía que el Espíritu venía de Adán y Eva, y que todos descendían de allá. Y que, al salir de este mundo, iría al seno de Abraham, o para el infierno. Creía así, porque así eran los artículos de fe de la religión farisaica, de la cual era sacerdote. Pero Jesús afirmó que esa creencia no era verdadera, cuando dijo: el viento sopla donde quiere, oyes su voz, pero no sabes de dónde viene, ni dónde va, si es aquel que es nacido, que acaba de nacer del Espíritu. Renuncia de esas creencias falsas, caducas, y cree solo en el Espíritu, aunque no sepas de dónde viene, ni para dónde va. Porque después, quedando libre, aprenderás. El camello estando descargado, y el buey sin yugo, Les será fácil recibir el fardo leve, y el yugo suave, prometido y ofrecido por Jesús a todos los que se encuentren preparados para el trabajo. Pero Nicodemo, por más que Jesús lo explicase, no encontraba medios de comprender. O fingía no comprender. Porque le era preciso abandonar las viejas creencias de su religión, que intentaban decirle de dónde venía él y para dónde iba. Aunque el propio Nicodemo no creyese en las afirmativas falsas de la religión de la que era sacerdote. Y manifestándose admirado, se vuelve para Jesús y pregunta, ¿cómo puede ser esto? Coma a lo que el maestro le respondió, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. Si os hablo de cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo me creeríais si os hablara de las cosas celestiales? Al mismo tiempo, Jesús se muestra admirado por no comprender Nicodemo su palabra tan clara. Tú eres maestro, tú enseñas a los otros, y no entiendes esto que te estoy enseñando. Si yo solamente estoy hablando de aquello que puedes ver con tus ojos, y que todos pueden observar todos los días, si yo te muestro a los espíritus naciendo en cuerpo, y los cuerpos naciendo del agua, te hablo de cosas que cualquier persona puede saber. Porque son cosas que se ven siempre, bastando solo prestar atención, y tú no entiendes. ¿Cómo podré hablarte de las cosas celestiales, que nadie puede ver con los ojos de la carne, y que se hallan ocultas al hombre que solo es nacido de la carne? Jesús prosiguió, nosotros hablamos de lo que sabemos y atestiguamos lo que hemos visto. Así sucede con lo que acabo de decirte. Y no recibes mi testimonio. Ese propio testimonio que está ante ti. ¿Cómo podré hablarte de aquello que no está al alcance de tu vista? Jesús terminó recordando a Nicodemo un pasaje de las Escrituras, que dice haber levantado Moisés una serpiente, en el desierto, por ocasión en que los israelitas atravesaron cierta región, después de la salida de Egipto, donde abundaban víboras venenosas, cuyas mordeduras mataban instantáneamente. Todos aquellos que miraban la serpiente de bronce no sufrían daño, aunque fuesen mordidos por las víboras. Es que a él, a Jesús, le importaba también sufrir todas las injusticias, todo el repudio de los hombres, ser levantado, ser crucificado. Porque así su vida sería un ejemplo luminoso de la doctrina que él predicaba, y todos aquellos que creyeran en sus palabras, tendrían la vida eterna, es decir, no estarían limitados, como están los demás hombres, a la vida terrena, como estaba el propio Nicodemo.